Estábamos escuchando Mi Mejor Momento, los Chancho en Piedra, el día de hoy, acá en el Todo por la Tarde. Se viene interesante lo que está ocurriendo en nuestro país en materia energética. Recordemos que el país se ha comprometido con avanzar en la renovación de nuestras fuentes energéticas. Hacia el año 2030, la idea del Estado chileno sería contar con un 70% de nuestra energía producida desde fuentes renovables, ¿no? Energía que tiene que ver con, por ejemplo, lo que se ha estado trabajando en lo eólico o en la energía también solar. Es por esto que se convierten en hitos tan importantes estos episodios de cierre de las termoeléctricas a carbón. Sin embargo, esto genera también un impacto bien profundo, bien fuerte en las comunidades, ¿no? Como lo que está ocurriendo ahora en Coronel con el cierre de la termoeléctrica Boca Mina 1. El cierre de Boca Mina en Coronel se adelanta en 3 años a lo acordado entre la empresa y el gobierno en el marco del plan de descarbonización en el país. La segunda unidad, que es Boca Mina 2, tiene ya programada también su detención para mayo del próximo año. El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, dijo sobre el cierre de la termoeléctrica de Enel, Boca Mina 1, que ha sido una lucha ardua. Es una satisfacción la desconexión de una de las plantas más antiguas del país. Es la noticia ambiental más importante en los últimos 15 años en la región del Biobío. Respecto al impacto en el empleo local para Coronel por el cierre de la planta, el alcalde dijo que esta problemática se la plantearon al intendente, ya que les preocupa como municipio la situación de 200 personas que quedarían sin trabajo. Solicitamos a Patricio Kuhn desarrollar y ser parte de la mesa de transición justa para solucionar el problema laboral, agregando que es una situación de la que el Estado debe hacerse cargo. Claro, no se puede dejar abandonada a la gente que ha vivido en torno a una termoeléctrica y que ahora, de un día para otro, le dicen, ¿sabe qué? Se acaba esta forma de trabajo porque el mundo nos exige que tenemos que renovar las maneras de obtener la energía, ¿no? El alcalde también comentó que como municipio entregarán ayuda a las familias de Coronel que se quedarán sin trabajo mediante fondos de emprendimiento, capacitación, formación, además de fomento productivo. Es el tema medioambiental entonces el que hoy también concita nuestra atención que hoy nos reúne aquí en el Todo por la Tarde. Vamos a continuar con buena música en un ratito más. Vamos a estar ya con nuestro invitado. En tanto, nos vamos a quedar hasta ahora en la radio Nuevo Mundo para todo Chile con Prefiero Fernández. No es Tito Fernández, que lo mencionábamos hace un ratito. Es Prefiero Fernández con Mineral. Esto es Tierra Colorada y ya nos conectamos con nuestro invitado del día de hoy, René Ceballos, consejero social del Consejo de Rehabilitación Social y Ambiental de Coronel, también director sindical de la Federación de Sindicatos de Enel. René, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un placer para nosotros conversar con usted. Estaba aquí revisando lo que ha significado para Coronel, para todo el entorno social, este cierre, ¿no? Un hecho histórico, desde el año 70 estaba funcionando Bocamina 1. Cuéntenos primero las sensaciones, cómo se están viviendo estos días que están cumpliendo de alguna forma con las exigencias medioambientales del momento, pero que también generan, me imagino, mucha preocupación también para tanta gente que ha vivido décadas, ¿no?, en torno a la termoeléctrica.
Así es. Efectivamente, como usted dice, la central fue puesta en servicio del año 1970. Y la paradoja de la vida, ¿no? Esta central fue construida por empresas italianas. En su totalidad. Varias empresas italianas de consorcios participaron en la construcción de ella. Y como te explicaba, la paradoja de la vida, hoy día son una empresa italiana y ya está cerrando. Ahora, la comunidad, claro, ha sido un hito, dado que la comunidad en general, en distintas organizaciones, habían estado luchando por el cierre de estas plantas, ya que en Coronel existen tres grandes centrales termoeléctricas, que es Santa María de Colbún, la unidad 2 y la unidad 1, Bocamina 1 y Bocamina 2 de Enel hoy día, y hay otra central por ahí más chiquita que es de Apetróleo. Entonces la comunidad era un anhelo de esta cierre de esta planta, dado la contaminación tanto de material particulado como otro tipo de cosas. Ambientalmente también el CRAS tiene que anotarse también una meta cumplida, dado que dentro de las metas y objetivos fijadas por el CRAS del año desde que partió el CRAS desde el 2016, fue uno de los hitos importantes ver el tema de bajar la contaminación ambiental. Pero como bien tú dices, esto también trae una consecuencia social. La consecuencia social es la cantidad de trabajadores, jefes de hogar, jefas de hogar, que van a quedar sin sus ingresos para el sustento de su familia. Estamos hablando de los trabajadores de empresas contratistas que laboran en Bocamina. Calculamos nosotros, y estamos reuniendo la información, alrededor de 200 trabajadores, jefes de hogar y jefas de hogar, ya que son varias las empresas que prestan distintos servicios. Nosotros como CRAS, y como yo como dirigente como CRAS y dirigente de la federación, hicimos un grupo de trabajo para enfrentar esta situación. Estamos trabajando con dirigentes de la empresa IMA, el sindicato IMA, y dirigentes de la empresa ICA. A ver, la empresa IMA es la que realiza los mantenimientos de la central, y la empresa ICA es la que realiza el movimiento de carbón dentro de la planta y hacía el manejo del vertedero. Pero aparte de esas dos empresas, y te la menciono primero porque son las empresas que tienen sindicato, hay otras empresas más chiquitas que tienen menos trabajadores y que no tienen sindicato. Son empresas de, por ejemplo, Reparalia, que hace el aseo de la oficina, Jeep, que hace son las damas que atienden los casinos, que son más chiquitas, pero en total alrededor de 200 personas que van a verse afectadas de aquí a mayo del 2022, cuando cierren totalmente la planta.
Bueno, René, me imagino que esta preocupación se ha trasladado de manera transversal a ustedes como trabajadores, y es por ello que debe haber una planificación también, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la empresa en él hasta acá? ¿Cuáles son las garantías que de alguna manera están propuestas para los trabajadores, y cómo esto se extiende a los contratistas? Porque es la duda que a mí me asalta también, ¿no? Muy probablemente para los trabajadores directamente de Enel debe haber condiciones diferentes que para el resto de de los trabajadores que no están ligados, digamos, contractualmente con la empresa Enel, pero que también dependían al final del funcionamiento de la termoeléctrica.
Así es, Coyote de Monte, estas empresas y estos compañeros de trabajo están directamente relacionados con la producción y la puesta y el servicio de la central Bocamina. O sea, yo te estoy hablando de la empresa IMA, que hace el mantenimiento, tanto mecánico como eléctrico. La gente te hablaba de la empresa ICA, que hacía el que hace, porque la unidad 2 todavía está en servicio, el movimiento de carbón, cargar los silos de las centrales y el movimiento de ceniza en el vertedero. Ahora, Enel, ahí existe una contradicción en el discurso de Enel y de la gerente, especialmente el señor Michele Siciliano, dado que dice: todos los trabajadores van a ser reubicados y se va a hacer un plan especial para aquel que se quiera retirar. Eso de todos los trabajadores no es así. Si tú ves o escuchaste el discurso de Michele Siciliano, habló tan solo de 28 trabajadores. Para la gerencia de Enel no existen los otros trabajadores, solamente la gente de Enel. Los 28 trabajadores de Enel fueron los que los sindicatos, junto con la federación en este momento, lograron que se reubiquen. Y un grupo muy pequeño, dentro de lo que estoy yo, se le dieron una indemnización pertinente para el retiro. Pero esos son solamente la gente de Enel, los en directo. Aquí hemos tenido un gran valla que saltar, que es que Enel reconozca la existencia de los otros 200 trabajadores que le han prestado servicio por muchos años. Si nosotros, la organización que tenemos, son trabajadores, por ejemplo, del mantenimiento, son trabajadores que pertenecían a Endesa hace muchos años atrás, y que cuando se hizo la tercerización de estos servicios, tanto del mantenimiento como el movimiento de carbón y otros servicios, algunos compañeros que fueron desvinculados de Endesa, nosotros como sindicato logramos ser, para que no pierdan su fuente de trabajo, que sean contratados en empresas que llegaban contratistas con bastante diferencia. Aquí en él, nuestra estrategia es que en él se siente con nosotros a trabajar, porque ellos han dicho, reitero, la gerencia ha dicho: no, aquí todos los trabajadores van a ser escuchados, y eso no es así.
Sí. Bueno, René, cuéntanos también cuál es la mirada que ustedes tienen respecto al rol del Estado acá, ¿no? Yo mencionaba hace un ratito que el alcalde dijo que como municipio van a entregar ayuda a las familias que quedarán sin trabajo mediante fondos de emprendimiento, capacitación, formación. Y por otro lado, el propio alcalde interpelaba también al intendente, ¿no? Porque esa es, de alguna manera, la reflexión de fondo que también debemos hacer. Por un lado, el Estado de Chile se compromete con el combate al cambio climático, se compromete con un mejor medio ambiente, cambiando las fuentes de energía a una velocidad bastante apreciable. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la gente que se ve afectada por este cambio, ¿no? ¿Qué ha dicho hasta acá el gobierno? ¿Qué tipo de ayuda o de diálogo tienen ustedes con instancias estatales, René?
Mira, hasta un tiempo hacia atrás, estamos hablando de un mes, nadie había escuchado a esta gente, ni el Estado, ni la municipalidad, ni ninguna organización estatal. A través del CRA social, yo levanté el tema. En este sentido, tengo a todo el CRA social, los que representamos la comunidad de Coronel, apoyándome en este cuento. Tengo el antecedente que hay una mesa de transición justa que instaló el Estado junto con los generadores y los sindicatos, algunos sindicatos. Pero en esa mesa de transición justa jamás aparecieron los contratistas afectados, que son los contratistas de Bocamina, porque, si tú bien sabes, se cerró Tarapacá y ahí tampoco se tocó el tema de los contratistas. Y en esta mesa nunca se conversó del tema de los contratistas, ni nadie se preocupó. O sea, tanto para el Estado como para Enel y para algunos entes municipales, no existía. esta gente. Hasta que nosotros empezamos a organizar y empezamos a tocar las puertas del Seremi, de algunos Seremi. Por ejemplo, tenemos el tema, la primera reunión que tuvimos fue con el Seremi de Energía, don Mauricio Enrique, que nos recibió muy bien, y le planteamos este problema. Mire, aquí hay una mesa de transición justa organizada por el Ministerio de Energía y que nosotros nadie nos ha escuchado. Entonces, en esa primera reunión, el Seremi se comprometió a que a la primera reunión que exista de la mesa de transición justa nosotros íbamos a estar. Ese es nuestro primer logro. Después, nosotros tuvimos una reunión con la Seremi de Salud. Dado que, como te explicaba en un principio, hay muchos trabajadores, tanto ex de Endesa como otros trabajadores que no fueron de Endesa, pero que han ido trascendiendo de empresa en empresa, porque una empresa para le dura el contrato 3 años. Si se lo gana en la nueva licitación, continúa, si no, llega otra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Cuando llegaba otra empresa, los trabajadores se iban quedando en esa empresa. Entonces, hay trabajadores contratistas, compañeros nuestros que han trabajado en el mantenimiento y en la operación de la central desde hace muchos años. Entonces, aquí nosotros veíamos que los trabajadores de Enel, por ejemplo, nosotros logramos establecer una política con la empresa para hacerle seguimiento médico a la gente que estuvo expuesta al asbesto, porque el asbesto se sacó el año 2016. Ahí se terminó de sacar el asbesto. Y a los contratistas nadie le han hecho un seguimiento médico, entonces nadie le ha hecho un examen médico. Y no sabemos en qué condiciones de salud están esas personas, porque ellos han sido expuestos o fueron expuestos tanto como nosotros a estos elementos contaminantes que producen enfermedades profesionales. Entonces, ya tuvimos la primera reunión, le hicimos llegar un oficio en la cual la Seremía de Salud le pida en Enel la información de todos los contratistas desde el año 2010 hasta el 2016, 17, por ahí hasta la fecha, de la gente que ha pasado por aspectados servicios en la central y si existe seguimiento médico para estos trabajadores. Yo estoy seguro, 100% estimado, que no lo hay. Y de ahí depende de esa información, nosotros vamos a elaborar qué va a pasar. O sea, en el fondo lo que nosotros queremos, que esos trabajadores, compañeros nuestros de trabajo, también sean considerados y para ver en qué condiciones de salud están por la exposición que están teniendo.
Sí, René, qué importante, ¿no? Y qué decidor también lo que nos cuentas sobre al final cómo funciona el tema laboral en Chile, ¿no? Si no se cuenta con una ligazón directa con la empresa en la que se trabaja, si no se cuenta con un contrato de trabajo, finalmente es como que no existiera, ¿no? Como que solamente valen un tipo de trabajadores y el otro tiene otra categoría. Eso es bastante triste, ¿no? Hay que decir que también otras autoridades, como el diputado de la zona Gastón Saavedra, pidió también al gobierno regional supervisar el cumplimiento de la empresa. Es lo que decíamos, ¿no? Los temas de salud, el término de contrato de los trabajadores y también la reparación de viviendas. Y en eso me gustaría que también nos detengamos, René. Bueno, por un lado está el tema de los trabajadores, pero también están las familias, están los vecinos, ¿no? Por ejemplo, Juan Hernández, presidente de la Agrupación de Niños con Metales Pesados de Coronel, explicó que representa a unas 60 familias y dijo que hay nula ayuda. Hemos hablado con el presidente de la República, con ministros, y hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta ni solución sobre el tratamiento médico a seguir, donde solo el municipio nos ha entregado contención, decía ella. También está la villa El Esfuerzo. Jessica Pérez, la presidenta de la Junta de Vecinos, dijo que se trata de 228 viviendas, donde unas 190 tienen serias falencias de construcción, con filtraciones de agua, pisos inestables, entre otros daños. Esta es responsabilidad del Estado y de Enel, porque se trató de una erradicación, cuenta ella. Bueno, ¿qué nos puede decir, René, sobre aquellos aspectos sociales, no territoriales, el tema de los vecinos, el tema de las viviendas? ¿Qué tiene que ver aquí Enel y cuál es también la la interpelación que se hace.
Mira, sí, efectivamente nosotros antes del cierre de este año, antes del 31, tuvimos una reunión con don Gastón Saavedra, le hicimos ver este tema también. O sea, este tema principalmente enfocaba el tema de del tema de los trabajadores. Y don Gastón Saavedra, y en esta reunión participó el alcalde también. Estábamos nosotros, los trabajadores, no más de contratistas. En esta reunión don Gastón Saavedra se comprometió a agendarnos una reunión con el intendente, y en eso estamos. Ahora, respecto a lo otro, al tema social que involucra a la gente, a las organizaciones de los niños con metales pesados y a las casas estas que fueron mal construidas, yo no tengo mucho mayor antecedente, pero yo creo que aquí tanto el Estado como en él deben cumplir su rol social y subsanar estos detalles. En él hace mucho tiempo que sabe de estos temas, que se han estado conversando tanto en el CRAS como organización social, en la cual nosotros le planteamos a la Seremía de Salud de la región y a los ministerios de salud una solución, exámenes para gente. Nosotros habíamos logrado que se realizaran un compromiso con la Seremía de Salud alrededor de 3.000 trabajadores de toda la comunidad de Coronel y un porcentaje bastante importante de los trabajadores de toda la comunidad de Coronel y un porcentaje bastante importante de la gente de Bocamina, con ciertos rangos de edad. Y eso no pasó absolutamente nada, quedó ahí en el tintero, y el CRAS social ha seguido insistiendo en este tema para dilucidar las dudas que existen sobre el tema de los metales pesados que se detectó en un colegio muy cercano dentro de Bocamina. Ahora ahí hubo un error garrafal de todo, el error fue garrafal de toda la comunidad, tanto de la gente de Coronel, de las autoridades de Coronel, como de la propia empresa, al presentar un proyecto tan grande al lado de un colegio, y eso produce un tremendo impacto. Esos problemas en él tiene que dejarlo solucionado. Si aquí en él no puede decir ya me retiro y aquí está, arréglansela ustedes, no, eso tiene que hacerlo, solucionarlo, y junto con el Estado. Aquí es un compromiso social que tiene que el Estado de Chile, por el tema del bien común y todas esas situaciones, que debe resolverse, debe ser resuelto. Y aquí la gente, yo no, por eso te decía en un principio, yo no tengo mayores antecedentes de estas dos organizaciones, pero te cuento, o sea, aquí los trabajadores estaban siendo absolutamente olvidados, tanto por él como el Estado. Felizmente hemos tenido el apoyo del parlamentario y queremos llegar, tenemos proyectado llegar incluso a la Comisión del Trabajo, a la Comisión de Salud, porque así como en un principio el tema del asbesto la empresa nos negaba a nosotros la existencia, después de 3 años de lucha, en la cual, y disculpe que sea tan personalista, desarrolló un papel bastante importante, logramos que se nos hicieran unos exámenes y está oficializado por la Mutual de la Cámara Chilena de Construcción que habemos alrededor de 40 trabajadores de esos tiempos, de alrededor de que un promedio más o menos se funcionaba como 100 trabajadores, en promedio funcionaba la central, 40 trabajadores salieron contaminados con asbesto en los pulmones. Por lo tanto, aquí hay unos temas que son muy relevantes para la comunidad, que son estos tres temas que tú estás instalado: la salud, sí, el tema de los metales pesados para los niños, el arreglo de la vivienda, porque esas viviendas en él hace harto tiempo que le dijeron que esas viviendas fueron mal construidas, una pésima mecánica de suelo, las casas se empezaron a partir. No, en realidad ahí hay harto trabajo que realizar.
Sí, importante lo que nos comentaba René sobre el tema de las enfermedades laborales, ¿no? El asbesto que ha producido tanto daño, no solo allá en la zona de Coronel, acá la experiencia de la empresa Pizarreño, por ejemplo, en Maipú, ha sido también una lucha bien fuerte y larga que han dado también los trabajadores. Y bueno, el tema de los metales pesados, ¿para qué decir, no? Las consecuencias nefastas que puede tener en la salud, en el desarrollo de cáncer. Así es que, como usted decía, no es cosa de llegar, producir, ganar plata e irse. Hay un daño, un impacto que se deja del que hay que hacerse cargo. En ese sentido, René, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos podría decir respecto a hitos, puntos claves en este año 2021 en la lucha que ustedes están dando? Porque claro, acá tenemos a un ministro, a un gobierno aplaudiendo, felices, cumpliendo con lo que se habían propuesto como Estado, ¿no? Estamos avanzando hacia un Chile más sustentable, pero no pueden quedarse en los aplausos y no mirar el impacto que se deja atrás. ¿Cuáles son los puntos que vienen relevantes para la lucha que están dando ustedes?
Y tú, como usted muy bien dice aquí, el gobierno está aplaudiendo, teniendo una mirada muy sesgada por sus intereses, obviamente, al cierre de las plantas e ir renovando la matriz energética. Pero ahí hay un problema, porque respecto a la matriz energética, si no están debidamente con la tecnología, se puede producir un tremendo problema de conexión. Pero bueno, respecto a los compromisos y a los que nosotros estamos mirando hacia adelante, nosotros lo que queremos es sentarnos a la mesa con los ejecutivos de Enel. O sea, nuestra gran labor es llegar y decirle: mire, señor, nosotros también somos trabajadores de Enel. Usted tiene, entre comillas, alguna parte solucionado el problema del asbesto, ojo, del asbesto, con sus trabajadores. Pero acá hay trabajadores que han realizado su trabajo en distintas empresas, contratistas, como te explicaba, alrededor de 20. Tengo compañeros de más de 30 años trabajando en distintas empresas contratistas y que han sido puestos, fueron expuestos igual a estos agentes que producen enfermedades profesionales, igual que todo ser humano. ¿Por qué entonces estos trabajadores, para Enel hay un trabajador tipo A y hay un trabajador tipo B? Eso es una clara discriminación. Nosotros queremos llegar al gobierno, tocar todas las puertas posibles para decirle: mire, señor, felices por ustedes porque están cerrando un hito en tema ambiental, pero aquí hay una tremenda brecha social. Hay gente minusválida que tiene gente que son responsables de minusválidos, que son trabajadoras contratistas. Hay señoras, compañeras nuestras, jefas de hogar, que ellos dependen de la educación de sus hijos. Y el 22 de mayo, esa gente va a quedar cesante. Es más, nosotros ya tememos que, como se cerró Bocamina 1, ya empiecen los despidos de esta gente contratista en relación y quedar con un mínimo de servicio. De hecho, en una empresa, IMA, en él les dijo: ustedes tienen que disminuir el presupuesto en 15%. ¿Eso qué implicó? Despido de gente. Despido de gente. Hoy día hay una demanda en contra de Enel y contra la empresa por el tema de despido injustificado. Entonces, como te explico, la gran meta nuestra es que el gobierno nos escuche, que nos ofrezca y en qué hacia qué vamos nosotros. Mire, sabe, nuestras peticiones son bien claras y precisas. Nosotros, hay compañeros de trabajo contratistas que tienen 50 compañeras, 55 años, 60 compañeros de trabajo. Esos compañeros no van a encontrar trabajo en ningún lado. Entonces, le mira, a ver, ¿qué podemos hacer con ellos? Un puente de jubilación, un apoyo para un emprendimiento, o una beca para sus hijos para que estudien. Respecto a la salud, dejar un compromiso con Enel y las empresas que sean estos compañeros de trabajo que cumplen con la condición de haber trascendido en otras y tienen cierta antigüedad en la empresa y haber sido expuestos a estos agentes contaminantes, que se les incorpore a un centro, a un plan de vigilancia médica. Porque, como te reitero, o sea, los trabajadores de Enel que somos, estamos sometidos a un plan de vigilancia médica de por vida. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? si el asbesto en este caso, que es el tema que yo más conozco, no va a ser la distinción. Tenemos, estamos también viendo con, hoy día tuvimos una reunión bien interesante con la Seremi del Trabajo y el director del CENSE y uno de los asesores, no, del Seremi, viendo el tema de de mejorar las competencias de estos compañeros de trabajo para que tengan facilidad en su próximo, tengan mejor, más facilidad para insertarse en el mundo laboral, mejorar competencias. Por ejemplo, te explico. Por ejemplo, una señora, una compañera que sea ayudante de cocina, ¿no es cierto? Que haga un curso y que sea, no sé, pues, que sea como cocina, alguna especialidad en cocina internacional, cosa que mejore su competencia ella, o a la vez se atreva a hacer un emprendimiento con ese curso. Y en eso hoy día tuvimos casi toda la mañana con el CEREMI y con el director del CENSE regional elaborando una estrategia. Nosotros queremos sentarnos, llegar a sentarnos con la gente de Nelly y decirle esto, porque absolutamente o intencionalmente, o no sé si no es, para los gerentes de Enel no existen estos trabajadores o lo hacen intencionadamente. Ese es nuestro futuro. Sé que el objetivo es bastante complicado, pero con toda la fuerza, con toda la unidad de que tenemos los trabajadores y que siempre, ¿no es cierto?, cualquier logro que haga o conquista de un trabajador va por la unidad, va con esfuerzo, va con sacrificio y eso lo tenemos absolutamente claro y estamos dispuestos a enfrentarlo nosotros a esta situación con el objeto de mejorar esas brechas que se están produciendo.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, para René Ceballos, consejero social del Consejo de Rehabilitación Social y Ambiental de Coronel, director sindical de la Federación de Sindicatos de Enel. Un fuerte abrazo, René. Viene un año de mucha lucha, entonces, de no bajar los brazos, porque las enfermedades no distinguen, ¿no? Entre contratado, no contratado, contratista, no contratista. Entonces, hay todo un camino por delante para seguir luchando por mejores condiciones de vida, en definitiva, para vecinos, vecinas y trabajadores que han dado sus cuerpos, han dado su salud por empresas que no pueden hacerla desconocida, ¿no? Así es que, René, nuevamente, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Ok, agradecido a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer esta problemática que tenemos acá en Coronel y que éramos, no había sido escuchado. Yo agradezco esta oportunidad que ustedes me dan para hacer ver esta situación que está pasando con muchos compañeros de trabajo en Coronel. Agradecido una vez más.
Perfecto. Estamos al habla más adelante. Un abrazo. Chau.
Ok, gracias. Chao, chao.
Mujeres que me regalan todo su odio en su mirada.
Qué buenísima conversación sostuvimos entonces en nuestra tierra colorada de esta jornada en torno a una realidad, el combate contra el cambio climático, la lucha por tener una energía renovable y limpia, no puede dejar atrás el impacto de las termoeléctricas, no puede olvidarse de los trabajadores y trabajadoras que durante décadas han dado su vida por empleos, por empresas, por rubros, y que ahora se quedan sin su fuente laboral, ¿no? Estábamos escuchando a los fiscales ad hoc con No Estar Aquí. ¡Qué tremendo hitazo! Es el momento de la gran guitarra de Eric Ávila y fuimos cueca.